Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Ondas del Viento. Hoy nos vamos a adentrar en el impacto de los aerogeneradores en la avifauna, en el conjunto de aves y murciélagos de una zona. Las colisiones con las palas de los aerogeneradores pueden tener consecuencias fatales para estas especies y por ello el sector eólico ha asumido un compromiso firme para su protección. Durante el diseño y la tramitación de los parques eólicos se llevan a cabo rigurosos estudios de impacto ambiental. Estos estudios incluyen análisis detallados de la población de aves y murciélagos locales, sus rutas migratorias y sus patrones de comportamiento. El objetivo es identificar y minimizar los riesgos potenciales para estas especies. Y además, el sector eólico está invirtiendo en investigación y desarrollo para encontrar soluciones innovadoras que reduzcan aún más el posible impacto en la avifauna. Entre las soluciones están, por ejemplo, las señales visuales pasivas, que aumentan la visibilidad de los parques eólicos para las aves y les permiten tomar acciones evasivas a tiempo para reducir los accidentes. Sobre todos estos asuntos vamos a hablar en el programa de hoy con Juan Virgilio Márquez. Él es director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también, como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para contextualizar este asunto, Juan Virgilio, ¿cuál es el impacto real de los parques eólicos en la avifauna?
Bueno, realmente los parques eólicos son unas instalaciones industriales que se ubican en unas determinadas zonas donde principalmente hay viento y que tienen la característica principal de estar en zonas alejadas y estar en zonas, evidentemente, con una presencia de biodiversidad importante, ¿no? Entonces, los promotores, las empresas, tienen mucho cuidado a la hora de elegir los emplazamientos y, sobre todo, a la hora de hacer los estudios que son necesarios para evaluar si un emplazamiento es medioambientalmente viable o no. Porque no todos los emplazamientos son viables y porque no todos los parques afectan de la misma forma a las especies que puedan habitar en la zona, ¿no? Son proyectos caso a caso donde hay que analizarlo y yo creo que es a día de hoy el aspecto más sensible en el que trabaja el sector, con mucha proactividad, porque como bien has dicho, pues el sector está invirtiendo mucho en tecnología, está invirtiendo mucho en hacer unos estudios lo más rigurosos posibles y luego está invirtiendo mucho en lo que llamamos el sistema de monitorización ambiental posterior, que es que una vez que el parque eólico está instalado, pues es que hacen un seguimiento. Porque, claro, un parque eólico se instala en una zona y está 30 años en la zona, ¿no?
Antes de que se instale el parque eólico hay que hacer una tramitación para ver si es viable ese proyecto eólico en esa zona. Esta tramitación de la declaración de impacto ambiental, más o menos, ¿cuántos años puede llegar a durar?
Pues nosotros hemos visto declaraciones de impacto ambiental o trámites ambientales que han durado hasta 3 años. Porque lo primero que hay que hacer, los estudios de impacto ambiental, que es el documento sobre el que se basa toda la tramitación ambiental, que lo realizan las empresas, lo tienen que aportar las empresas para que las administraciones lo evalúen y para que las administraciones lo saquen a consulta pública y para que todos los ciudadanos o todos los actores que quieran aportar puedan aportar alegaciones, criticar, recomendar, etcétera. Ese primer estudio de impacto ambiental es un documento muy extenso, ¿no? Y en ese primer estudio de impacto ambiental hay lo que se llama un ciclo completo de avifauna. Es decir, durante un año la empresa tiene que medir, tiene que identificar y tiene que analizar qué especies hay en la zona que pueden ser problemáticas o que pueden verse afectadas por el desarrollo del parque, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación. Siempre teniendo en consideración que claro, que la fauna, que la avifauna es algo que es móvil, es decir, no está estable en una zona. Hay parques eólicos que iniciaron su andadura, que a los 15 años han empezado a tener pues más episodios de accidentes con pájaros, porque al final la naturaleza no es fija, ¿no? Se va moviendo, ¿no? Y la instalación pues no se puede mover. Entonces, claro, yo creo que es importante que los oyentes sepan que las empresas, cuando se realiza el proyecto, tienen un escrupuloso cuidado con que el proyecto sea integrable en el entorno de la avifauna y de la biodiversidad. Pero también es cierto que los proyectos, cuando pasan los años, se ven, se tienen que afrontar diferentes fases, ¿no? Y algunas de estas fases pueden ser pues, que haya más presencia de determinadas especies que inicialmente no había. Y ahí no hay solución, simplemente hay que detectar, hay que monitorizar y hay que intentar que haya un mínimo impacto en esas especies, ¿no? Las empresas, además, trabajan no solo en desarrollar los estudios, sino que una vez que el parque está funcionando, como decía antes, pues plantean sus sistemas de monitorización, que además por ley tienen que cumplir con las administraciones públicas y tienen que reportar cualquier tipo de incidente que se vea. Hay unas multas muy, muy cuantiosas en el caso de que no se cumpla. Y además, no solo aplicando tecnología, porque hay tecnologías que ya se están desarrollando, hay algunas más maduras, pero sobre todo utilizando medios humanos. O sea, hay realmente equipos de oteadores que las empresas contratan para ver qué especie está aproximándose al parque, al aerogenerador, y decidir si se para o no se para, porque los parques se paran porque se aproxime un determinado pájaro, ¿no?
Ajá. Bueno, sobre todo vamos a ir avanzando, pero para bajarlo más, para que la gente nos entienda de qué tipo de especies estamos hablando, cómo se paran los aerogeneradores, cuéntanos.
Bueno, en España hay un... España tiene un patrimonio natural y de biodiversidad enorme. Es uno de los países de la Unión Europea con mayor patrimonio natural y de biodiversidad, y en concreto es uno de los grandes paraísos de los pájaros, porque aparte de que tiene unas condiciones orográficas y unas condiciones climáticas idóneas, con múltiples hábitats, está en una zona de transición de ave migratoria desde África a Europa o desde Europa a África. Por tanto, España es como la Champions League desde el punto de vista del cuidado de la avifauna y desde el punto de vista del desarrollo de los parques eólicos que tienen impacto o que pueden tener impacto en la avifauna, ¿no? Hay especies pues que son famosas, pues yo que sé, el águila imperial, que está evidentemente muy significada a nivel de medios de comunicación, pero hay especies menos conocidas, por ejemplo, como el cernícalo primilla, como el aguilucho cenizo, como el aguilucho pálido, como la limoche, como el quebrantahuesos, que básicamente condicionan claramente dónde y dónde no se pueden instalar parques eólicos, ¿no? El gran reto es que uno, cuando realiza el estudio y está durante un año mirando si hay o no ese tipo de especie, puede no haber encontrado ninguna evidencia o ninguna prueba de que haya algún tipo de espécimen de esta especie. Pero luego, cuando ese parque sale a información pública, siempre puede recibir alegaciones de pues, asociaciones ecologistas o de otro tipo de expertos que pueden decir, no, a lo mejor durante el año que tú no has podido ver el pájaro, yo en los 5 años anteriores sí lo he podido ver, ¿no? Entonces, ahí se monta un gran debate técnico, que además tiene que quedar en lo técnico, sobre si realmente hay evidencias o no de que ese pájaro pueda llegar a estar en la zona, porque ha estado en el pasado, aunque no esté en el presente, y puede llegar a estarlo en el futuro. Entonces, esto es un asunto que es un arte, no es matemático. No es, ahora no hay, entonces no habrá, o como yo he dicho que había hace 5 años, ahora va a volver a haber. No, hay que ir poco a poco, y los estudios tienen que ser lo más exhaustivos posibles, pero también la flexibilidad por parte de todos los actores tiene que estar ahí, porque al final los mayores interesados de que la instalación no genere ningún impacto son las empresas, y por supuesto los técnicos de la administración responden con su buen hacer de que han analizado el proyecto con toda la profundidad del mundo, ¿no?
¿Se ha llegado a paralizar algún proyecto por este motivo?
Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Realmente en España, para que os hagáis una idea, desde el año 2018 hay unos 60.000 megavatios que han iniciado su tramitación. Esto puede parecer mucho, pero esos 60.000 megavatios solo se han instalado 3.000. Y de los 60.000 megavatios se han caído 13.000. Es decir, solo se ha instalado el 5% de lo que inicia su tramitación en 2018, y cuando se ha paralizado, pues más del 15%, ¿no? Entonces, eso no es que esté bien o esté mal hecho. Es, insisto, el desarrollo de un proyecto, cuando lo tenemos que integrar en el entorno, tiene unas peculiaridades que no son matemáticas. Y hay proyectos que pueden estar muy bien planteados técnica y económicamente, que a lo mejor en el estudio de impacto ambiental no aparece la afección a la determinada especie, que luego, durante la fase de consulta pública, sí que se decide que no puede ir, o que a lo mejor no pueden ir todos los aerogeneradores en la ubicación que tienen que estar, hay que mover 2 o 3 aerogeneradores, porque vamos a ese nivel de afine. Hay parques eólicos que empiezan con 10 aerogeneradores y terminan con 5, y la ubicación de los 10 originales no coincide con la de los 5 finales. ¿Por qué? Porque se va ajustando para que tenga el mínimo impacto con la avifauna, ¿no?
Uh-huh. ¿Y existen estadísticas de la evolución de esa mortandad de aves en España y de las principales causas, estadísticas fiables?
Bueno, en España hay organizaciones que representan claramente el conocimiento científico y el histórico del seguimiento de la avifauna, y esas organizaciones elaboran sus libros, en concreto es el libro rojo de las aves, que es, yo creo que es la referencia para todos nosotros, donde se ve claramente cuál es la tendencia en la vida o en la supervivencia de determinada especie, ¿no? Hay especies que a lo mejor mediáticamente puede parecer un tópico, que están en peligro de extinción, que ya no lo están. Y especies que a lo mejor pueden ser muy mediáticas porque aparecen en algunas noticias porque ha habido colisión con aerogeneradores, cuando realmente nunca han estado en peligro de extinción. Al revés, están entrando en una dinámica de sobrepoblación, como puede ser el buitre leonado, ¿no? Entonces, en todo esto, nosotros lo que decimos es que hay que ser muy riguroso. Hay que quitar sangre de encima de todo este debate, porque tiene que ser un debate técnico. Tiene que ser un debate que no llegue ni a lo político, ni se llegue a una especie de batalla entre un sector y una asociación, o un sector y parte de la sociedad civil. Nosotros como empresa somos los más interesados, los que más queremos cuidar el entorno, y hay que saber que una vez que se instala un parque eólico, el parque eólico que se está instalando en una zona activa automáticamente todo un sistema de control ambiental y de gestión ambiental del entorno, ¿no? No hay una zona, no hay una sola zona en España que tenga un parque eólico que no tenga un sistema de gestión ambiental del entorno. Cuando hay un parque eólico, a partir de ese momento se cuida y se mima el entorno, porque el mayor interesado es la empresa propietaria del parque, ¿no?
Mencionabas el libro rojo. En la última edición del libro rojo, el de 2021, elaborado precisamente por Sea Overlife, menciona la estadística de mortandad de las aves, y la eólica junto con la fotovoltaica aparece en esa estadística como la octava razón por encima de la contaminación, cambio climático, la caza, la pesca, talas, especies exóticas invasoras, etcétera. Siendo la eólica y la fotovoltaica la octava amenaza para las aves, ¿qué tecnología está utilizando el sector eólico para evitar o para disminuir esta mortandad?
Bueno, esto, Piluca, es importante porque al final aparecen muchas noticias de afección de aerogeneradores o de afección de los aerogeneradores a los pájaros, pero la realidad es que ni de lejos es la primera causa de mortandad. Y el sector eólico es el sector que muy de lejos es el que más está invirtiendo en tecnología y al que más se le exige. A nadie se le puede no imaginar que cuando uno va por la carretera con un coche y tiene la mala pata de matar un pajarito, pues que se le exija un sistema de detección del pajarito para que el coche pueda parar. Es inviable, ¿no? Pero el sector eólico sí que lo implementa. Hay tecnologías, por ejemplo, de detección que se basan en tecnología radar, que primero detectan el pájaro, luego identifican el pájaro con inteligencia artificial y luego dan la consigna al parque para que el aerogenerador concreto o baje la velocidad o se llegue a parar. Eso es algo que en el sector eólico llevamos años desarrollando. Hay todo un subsector tecnológico que ha crecido al albur de esta necesidad. Y hay mucha inversión realizada. Los últimos cálculos que nosotros tenemos es de más de 20 millones de euros que el año pasado las empresas se gastaron en la incorporación de este tipo de sistemas. Hablamos de sistemas que incorporan las tecnologías más novedosas, como digo, de redes neuronales, de sistemas de detección por diferentes tipos de sistemas de radar, y que hay que entrenar. Al final hay una serie de patrones, pero que luego los sistemas se van autoentrenando según van siendo instalados en los parques eólicos y según van pasando el tiempo, de tal forma que es un sistema que va aprendiendo, ¿no?
Respecto a la eólica marina, nos imaginamos que todavía no se ha instalado, claro, en España ningún parque eólico, pero que también el sector en el desarrollo de la eólica marina en España será cuidadoso respecto a las aves en ese ambiente, en ese entorno marino. ¿Hay ya algún estudio, análisis de otros países de cómo afecta la eólica marina?
La eólica marina más tiene un hándicap, tiene un reto muchísimo mayor, y es que cuando nosotros podemos hacer un ciclo de avifauna, una detección temprana de qué es lo que hay y monitorizar lo que hay, en el mar es mucho más complicado. Pero eso ocurre, ocurre porque los parques, exactamente igual que en tierra, tienen que superar un trámite ambiental donde hay un ciclo completo de avifauna y se le suman otros ciclos y otros aspectos que son mucho más exhaustivos que en tierra, porque en tierra no hay peces. Entonces, en el mar hay que velar también por las especies de peces, las especies de cetáceos, si hay, son corredores marinos, cómo son las migraciones. En el mar todo se multiplica por en complejidad y en costes. Y en eso el sector está trabajando también, lleva años trabajando, no aquí en España, porque en España todavía no tenemos parques eólicos comerciales, esperamos tener este año la primera subasta, tal y como anunció la vicepresidenta tercera esta semana, pero esperamos tenerlos dentro de unos años, 7, 8, 9 años, ¿no? Uh-huh. Pero en nuestras empresas llevan trabajando, en otros entornos como el Mar del Norte, y ya han hecho sus estudios, hay estudios de investigación donde, por ejemplo, se han sacado conclusiones interesantes de cómo determinadas especies de gaviotas son capaces de adaptarse a la existencia de un parque eólico y sortear los aerogeneradores sin tener apenas mortandad, ¿no? Como decía al principio, la naturaleza es sabia, pero la naturaleza también es cambiante y nosotros tenemos que ir adaptándonos con flexibilidad, con mucho rigor y con toda la tecnología y la ciencia de nuestro lado, ¿no? Esa es la actitud del sector y, en todo caso, llevarlo siempre a un terreno de constructividad, de colaboración entre todos los actores y no de oposición y de batalla, ¿no? Como parece que últimamente se está viendo en algunos sitios, ¿no?
Mm-hmm. Juan, ya que mencionabas, bueno, ya que nos hemos metido en parques eólicos marinos, mencionabas las declaraciones que hizo la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Hessen. Ella estaba en un foro de Europa Press. Le preguntaban para cuándo la subasta y contestaba lo siguiente.
Si va a haber este año la primera convocatoria de subasta para eólica marina.
Estamos trabajando para tener una subasta de eólica marina este año, sí. Saldrá una orden con las bases y luego tendremos que sacar la resolución.
Saldrá en el 25.
Espero que salga en el 25. Miro al secretario de Estado de Energía que está apuntando y le veo buena cara.
Bueno, pues nada, entonces nos quedamos con esa buena cara.
Bueno, buena cara. ¿Ponemos buena cara también, Juan, o no?
Nosotros siempre ponemos buena cara. Al final llevamos poniendo buena cara muchos años porque es parte de nuestra actitud ante los grandes retos. Y la eólica marina para España es una oportunidad y un gran reto. Porque es eólica marina flotante, porque es una tecnología nueva, porque es la primera vez en que se nos vamos a enfrentar en España a todo un proceso regulatorio, técnico, de desarrollo de parques eólicos marinos comerciales. Y porque el proceso que está regulado en el Real Decreto 962 del año pasado es un proceso que es un proceso exhaustivo, que tiene sus fases, ¿no? Ahora, evidentemente, viene una consulta pública para una orden ministerial, luego vendrá un debate social, un debate público, que tiene que ayudar a que una vez que esa orden ministerial está más o menos afinada y diga más o menos dónde pueden ir las zonas, se identifique las zonas y la potencia, pues en los actores y los agentes sociales y los entornos socioeconómicos del parque o de las zonas puedan contribuir también a pedir, trasladar sus dudas, sus preocupaciones y conseguir entre todos que el proyecto, una vez que salga, el proyecto de subasta sea lo más redondo posible para todos y vele por los intereses de todos y con las sensibilidades de todos, ¿no? Luego saldrá una convocatoria de subasta a través de una orden ministerial y luego se celebrará la subasta, ¿no? O sea, al final esperamos tener esa convocatoria el año 2025 porque es un momento de oportunidad para España y porque efectivamente llevamos ya bastantes años trabajando y hay otros países que nos han adelantado y hay países que son competencia directa de nuestra cadena industrial. Al final nosotros tenemos una fortaleza y es que tenemos industria, astilleros, industria auxiliar, industria manufacturera que puede colaborar y que puede fabricar los componentes de la eólica marina. Y otros países ya nos están cogiendo esa capacidad porque ya están contratando con nuestras empresas, que estamos encantados de que lo hagan, pero nos gustaría que para cuando llegue nuestra subasta nuestras empresas también puedan hacer el trabajo, fabricar aquí e instalar aquí, ¿no? Países como Portugal también han avanzado con las zonas marítimas, pero sobre todo Francia y Reino Unido. Francia en concreto, tanto la subasta que tuvo para la costa atlántica como para la costa mediterránea, ya por delante de España, y es tecnología flotante. Entonces ahí tenemos que avanzar lo antes posible para tener nuestra subasta y poder agarrar también nuestro trocito del pastel, porque nuestra industria lleva años trabajando sin tener un solo parque eólico marino aquí en España, pero lleva trabajando hacia otros mercados y lleva capacitándose para ser una de las referencias mundiales. Bueno, pues queremos también que nuestra industria tenga el privilegio de trabajar para hacer parques eólicos aquí en España. Uh-huh. Lo importante es tener la subasta pues lo antes posible. Claro.
Y poniendo también buena cara, si todos estos plazos más o menos se cumplen, ¿para cuándo podemos ver los primeros parques eólicos marinos flotantes aquí en España?
Bueno, hay un plan nacional integrado de energía y clima que establece que para 2030 podríamos llegar a 3 gigavatios. Entendemos que es complejo. Lo más importante, no sé si es 2030, 31, 32, son los 3 gigavatios. Y los 3 gigavatios entendemos que es la cuota razonable para avanzar en una tecnología como la flotante en el tiempo que sea necesario. Entendemos que si una subasta sale en el 25 y se puede adjudicar en el 26, a principios del 26, pues teniendo siendo realistas, calculemos 7-8 años para poder tener los primeros parques. Nos iremos al 32-33, ¿no? Pero lo importante no es el 32-33, lo importante es que la subasta salga ya, porque si sale ya y se hace bien y se enfoca bien y lo hacemos bien robusta entre todos, podemos incluso tenerlos antes, ¿no?
Porque un retraso en esta subasta, ¿qué implicaría para todos los proyectos que se están ahora mismo trabajando?
Bueno, un retraso en esta subasta implica que los proyectos ya han hecho sus estudios iniciales, ya han hecho todo lo que podían hacer, hasta esperar si van a tener una viabilidad para poder ser un proyecto real, ¿no? Las empresas no siguen invirtiendo haciendo estudios de detalle, que son carísimos, como hablábamos antes, si no tienen la certeza de que tienen una subasta o en ciernes o adjudicada, ¿no? Entonces, ahora mismo el sector está un poco a la espera de ver qué está pasando y ya ha habido empresas que han decidido que incluso o paran o dejan el mercado español porque hay otros mercados que están mejor posicionados, ¿no? Lo importante es que consigamos en España tener ese mercado. Insisto, 3 gigavatios es la dimensión razonable para empezar. Tiene mucho más potencial al futuro, pero tenemos que activar ese mercado y hacerlo estable con el paso del tiempo y a largo plazo, porque eso es lo que va a traer la inversión a largo plazo y lo que va a conseguir que nuestra cadena de suministro, nuestra industria, tenga esa visibilidad para tomar decisiones y capacitarse aún más.
Juan, no nos queda mucho tiempo, pero a lo mejor nos puedes comentar sobre una noticia que es tecnológica, es de pura innovación y que ha salido en varios medios de comunicación esta mañana, y es que el Centro Tecnológico AIMEN anuncia una pala modular. ¿Confías en que será el futuro en el sector eólico este tipo de palas que se puedan transportar e instalar de una forma más sencilla?
Las palas modulares son un poco como el santo grial de lo que se está buscando en el sector en tecnología de fabricación de materiales compuestos para palas de 13 años. Es decir, las palas actualmente se construyen con una serie de moldes enormes, las fábricas están dimensionadas a la dimensión de la pala, y las palas de ahora mismo que se utilizan en parques eólicos terrestres tienen 80 metros, 80 y tantos metros de longitud. Las de eólica marina son más largas incluso llegar a los 106 metros de longitud, ¿no? Claro. Instalar, o sea, construir una pala con tecnología como la que se utiliza en la fabricación de barcos de competición o la fabricación de componentes aeronáuticos y transportar una pala a 80 metros, pues es un reto, ¿no? Si pudiéramos conseguir una tecnología que permitiese construir la pala en trozos y luego juntarla en el terreno, sería mucho más barato y mucho más asequible. El problema es la supervivencia de esa pala, y ese es el gran reto, porque esas palas van a estar sometidas durante 30 años, tranquilamente, a una serie de tensiones, presiones, cambios de temperatura y una serie de esfuerzos que tienen que sobrevivir. Y sobre todo, el fabricante y el promotor tiene que tener la certificación de que eso va a ser así. Nadie va a invertir en una tecnología nueva si no tiene una certificación. Eso requiere un proceso lento y largo de certificación tecnológica, pero yo creo que el futuro va por ahí, ¿no? Construir de una forma más eficiente sin tener una necesidad de transportar de una forma tan compleja y que luego la tecnología que se instale, sobre todo de palas, tenga una supervivencia y una extensión, una capacidad para producir y para durar muchos años equiparable a las que ahora mismo están instaladas, ¿no?
Pues muy interesante, como siempre, aprendiendo de todas las novedades del sector eólico, con la ayuda de Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica, buenas tardes.
Buenas tardes.
A los dos os esperamos la semana que viene aquí en Ondas del Viento.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.